FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Aquí se respira lucha.
Vamos caminando.
Yo canto porque se escucha.
Vamos
caminando.
Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
Muy buenas tardes, 19 horas 7 minutos, aquí estamos en Latido Americano este viernes 13 de septiembre del año 2013. Algunos tienen sus 15 minutos de fama, nosotros tuvimos 15 minutos de sol hoy en todo el día, aproximadamente 8 grados la temperatura en estos momentos, frío.
¿Cómo llegaste a asociar 15 minutos de fama con 15 minutos de sol?
¿Dónde viste los 15 minutos de sol? Porque yo no los vi en todo el día.
Yo sí llegué a ver los 15 minutos de sol. Nuestra operadora Cecilia D'Amico, que está del otro lado también, dice que lo vio hace una hora y media, más o menos. Y aquí en el piso, quien les habla, Leonardo Smerling, y como siempre, Martín Raffo, Guillermo Schneider. ¿Cómo estás, Guillermo?
Bien, bien. No fui tan afortunado como vos, pero pasé un buen día igual.
Está bien, es suficiente. ¿Vos, Martín, lo viste el
no
sol?
No tenía condiciones para ver ningún tipo de sol en el día de hoy. Ni aunque pareciera. Viste que a veces uno está con ese ánimo. Aunque salga o no salga, te da lo mismo.
Ah, son condiciones internas.
Son
no
condiciones internas.
Son en un lugar sin ventanas.
Totalmente subjetivas, sí.
Eso a veces pasa, quizás por eso yo vi el sol. Será como si mis condiciones subjetivas fueran otras. Pero no sé, el sol objetivamente salió 15 minutos y hubo por lo menos 2 personas que lo pudimos ver. Pero no estamos acá para hablar de si el sol está o no está, sino para hablar de América Latina, de hablar de lo que pasó esta semana en nuestro continente y también para poder pensar algunas cosas que están sucediendo a lo largo del tiempo en toda nuestra región. Vamos a estar hasta las 9 de la noche acompañándolos con mucha música, además también con el resumen de noticias como todas las semanas que hacemos con ustedes, que vamos repasando las noticias día por día. Pero varios son los temas que nos van a concentrar en el día de hoy. Uno de ellos sigue siendo Colombia, sigue siendo el paro agrario. Vamos a estar teniendo hoy una entrevista telefónica, si todo sale bien, con Ricardo Herrera, que es miembro del equipo nacional del Coordinador Nacional Agrario. Esta semana, el día jueves, se realizó la Cumbre Nacional Agraria Campesina y Popular, que reunió a más de 2.000 representantes de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, de estudiantes, de trabajadores, donde estuvieron discutiendo cuestiones que surgen de esta articulación de que lleva el paro nacional agrario, que ya lleva 25 días. El gobierno de Juan Manuel Santos que intenta llegar a algún tipo de acuerdo con algunos sectores, pero que finalmente no lo logra. Para entender qué es lo que está pasando, qué fue lo que se definió en esta Cumbre Nacional Agraria Campesina y Popular, vamos a estar conversando, justamente como te decíamos, con Ricardo Herrera, miembro del equipo nacional del Coordinador Nacional Agrario.
También esta semana se efectivizó uno de los anuncios que ya había hecho Hugo Chávez Frías en vida el año pasado, en julio del año pasado, que tiene que ver con el retiro de Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Te vamos a explicar por qué Venezuela, al renunciar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se retira de este sistema interamericano y las críticas que empieza a recibir, los motivos por los cuales lo hace y las consecuencias que puede traer para este país haber efectivizado esta decisión.
Vamos a estar hablando también del arribo de médicos extranjeros al Brasil, concretamente médicos cubanos, y la controversia por estos médicos de este país en cuanto a su llegada a atender algunas necesidades muy importantes del territorio brasileño. En el plan que convoca a unos 4.000 médicos, vamos a ver cómo llegaron esta semana pasada unos 400 médicos de Cuba para poder insertarse en la medicina local brasileña.
Vamos a estar hablando de México. En estos momentos se cumplió hace minutos nada más las 2 horas que había dado el gobierno de Enrique Peña Nieto a los docentes que estaban en el Zócalo. El Zócalo es como decir la Plaza de Mayo aquí en Argentina. Es un espacio, es una plaza, un espacio social, pero netamente un espacio político de México. Allí hace casi un mes que están los docentes acampando, haciendo varias protestas, que te vamos a explicar cuáles son las protestas, pero lo que está sucediendo ahora es que está ingresando la Policía Federal al Zócalo, los manifestantes están yendo, están abandonando el lugar, concentrándose en el Monumento a la Revolución. Te vamos a contar por qué esta represión del día de hoy y también cuáles son las exigencias de los manifestantes.
40 años del golpe de Estado en Chile. Esta semana se recordaron, hubo múltiples manifestaciones. La semana pasada estuvimos hablando sobre ello y hoy también lo vamos a hacer.
Sí, vamos a hablar en la columna de historia de ese triste suceso de hace 40 años y vamos a intentar comunicarnos con un sindicalista militante del PC de Chile que ahora está en Buenos Aires y que estuvo en los sucesos del 73, del golpe del 11 de septiembre. Vamos a ver si tenemos suerte, podemos conversar con él para que nos cuente algún relato de lo que él pudo vivir allá personalmente.
Sí, un golpe, un recuerdo, digamos, del golpe, que por primera vez, aparentemente, esta cultura decimal que tenemos en las sociedades occidentales, los números redondos ayudan y colaboran a este tipo de cosas, más puntualmente en Chile, un debate oculto, un debate que por las particularidades del proceso y de lo que fue la transición hacia la democracia y los hilos que quedaron, recordemos que la constitución chilena hoy tiene numerosos elementos del pacto que hubo en ese momento para que Pinochet dejara la presidencia y que finalmente hubiese elecciones. Por primera vez Chile está encarando un debate medianamente serio en torno a lo que sucedió en aquella oportunidad. Y por supuesto, ya emergieron, como sucedió en nuestro país, la teoría de los dos demonios versión chilena.
Aún con el gobierno actual, ¿no? Que el otro día el presidente Piñera dijo celebramos el golpe como si fuera una fiesta.
Claro, y responsabilizó casi a Salvador Allende que el golpe se haya producido, ¿no?
Sí, a diferencia de Argentina, donde la dictadura se tuvo que ir muy desprestigiada por lo que fue particularmente la Guerra de Malvinas, en Chile no sucedió lo mismo. Mucha gente sigue apoyando y sosteniendo, bueno, como el presidente en estos momentos y muchos de los partidos de la derecha siguen sosteniendo que fue necesario el golpe de Estado. Esas discusiones que, como vos decías, por suerte se empiezan a dar en Chile, había sectores que lo venían sosteniendo desde el primer día, pero que empieza a masificarse, empieza a tomar más cuerpo en la sociedad, teniendo en cuenta varios elementos, que estamos en época de elecciones, ese es uno de los elementos, lo que fueron las movilizaciones populares de los últimos tiempos con los estudiantes y docentes en la calle pidiendo cambiar la Constitución, cosas que empiezan a moverse también en Chile, y vamos a poder hoy tener la oportunidad de hablar sobre el golpe de Estado en primera persona.
Sí, vos sabés que, como decías, es tan controvertido el tema de la legitimidad o el apoyo que hubo de gran parte de la sociedad chilena al golpe, que se hacen sondeos, ¿no? Encuestas así anuales o con un poco más de tiempo, donde van sondeando qué cantidad aproximada de la sociedad apoyó el golpe, ¿no? Y daban, no sé, hace unos años, que es como el 50%, un número muy alto de gente que estuvo de acuerdo, y ahora últimamente se hizo otra en función de los 40 años, que bajó un poco ese número, ¿no? Supongo que debe ser porque las generaciones nuevas también cuentan y tienen otra conciencia.
No es menor que las características de este debate están enmarcadas en las movilizaciones estudiantiles que desde el año pasado se vienen desarrollando en Chile, atacando a uno de los estandartes de esa herencia en la dictadura, que es la educación privada, ¿no? Y la educación que debe ser paga y que hipoteca la vida de los estudiantes y de sus familias para aquellos que quieren seguir una carrera universitaria en Chile. Piñera dijo, en el marco de los recuerdos que hubo, los actos protocolares, que el gobierno de Salvador Allende quebrantó la legalidad y el Estado de Derecho. Y así también empieza a manifestarse lo que decía, ¿no? La versión chilena de la teoría de los dos demonios.
Ahora, lo curioso es que le piden a Salvador Allende un par de meses antes del golpe que tome las facultades extraordinarias y todos los poderes para poder evitar el golpe, y no lo hace. Lo que hace es precisamente ser totalmente legalista, ir por el lado constitucional.
De esto y otros temas vamos a estar hablando, de la historia, del presente de América Latina, aquí en Latinoamericana, hasta las 21 horas por la 90.1. Vamos a comenzar hoy con la música, con una dedicatoria muy particular. Vamos a dedicarle esta canción de Yusa con Rally Barrio Nuevo, que se llama Niña Luna. Se la vamos a dedicar a María, nuestra productora con licencia, vamos a llamarla así, y para su niña, que está esperando.
Luna, la niña que en el aire caminaba, estrella latitud pensando el agua. Viva tan sagrada, tan sensual, tan viva, tan ansiosa me contaba los pueblecitos que sobrevolaban de norte a sur, de Argentina a La Habana. Tan viva, tan sagrada, tan sensual, tan viva, tan sagrada. Luna, llévame con tus ojos de distancia, desandar el tiempo de la infancia, de Santa Rosa hasta la libertad, de Santa Rosa hasta la cruz del alba, los pueblecitos que sus pies besaban, de norte a sur, del hielo a la sabana. Viva tan sagrada, tan sensual, tan viva, tan sagrada. Niña luna, luna nueva, Pachamama. Vieja luna, luna nueva,
19 horas 22 minutos, estamos viendo algunas imágenes que están retransmitiendo por Twitter de lo que está sucediendo en el Zócalo, en el DF de México, cómo la Policía Federal está desalojando a los maestros que están ahí manifestándose. En un ratito nada más vamos a estar hablando sobre este tema, vamos a contarte por qué los están quitando de esa forma, por qué los están reprimiendo y cuáles son qué es lo que están pidiendo los docentes mexicanos. Ahora vamos a pasar a hablar sobre Colombia. Hace 25 días, desde el 19 de agosto, que se viene llevando adelante un paro nacional agrario que viene limando la buena imagen del presidente Juan Manuel Santos y su gobierno. Este paro es producto también de la unificación, de la unidad de muchos sectores, principalmente campesinos, indígenas, mineros, transportistas también, los camioneros se sumaron, y obviamente sectores de los estudiantes, sectores de los trabajadores que se van sumando a este paro. El día jueves, ayer, se realizó la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular, que sirvió en primer lugar para hacer un balance de este paro hasta el momento, y también intentó emprender acciones concretas y hacer una declaración conjunta que tenga un carácter político. Esto se llevó a cabo en Bogotá, donde se reunieron más de 2.000 representantes del sector campesino y de otros sectores también, como te veníamos comentando. Hubo algunas organizaciones de sectores populares, indígenas, también la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, que se conoce con la sigla de MIA, que es una de las principales organizaciones que viene representando a los sectores del paro nacional agrario y del Coordinador Nacional Agrario. La cumbre se desarrolló en paralelo al llamado del gobierno a un pacto agrario, un pacto que finalmente desde la cumbre rechazaron y plantearon como una salida falsa, una salida que no representa a los sectores que justamente están desde hace 25 días llevando adelante estas protestas. ¿Cuál es el origen de las protestas? Algo de lo cual hemos hablado mucho aquí en Latinoamericano, y son los efectos de los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio generan para los pueblos de América efectos devastadores, y principalmente para los productores de productos agrícolas en Colombia. Para poder analizar, para poder informarnos de qué es lo que estuvo sucediendo en Bogotá, para saber también qué es lo que viene sucediendo en estos 25 días de paro nacional agrario, estamos comunicados con Ricardo Herrera, que es miembro del equipo nacional del Coordinador Nacional Agrario.
Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano.
Ricardo Herrera, muy buenas tardes. Desde Moreno le hablamos Leonardo Smerling, Martín Raffo y Guillermo Schneider. Muy buenas tardes.
Muy buenas noches para ustedes. Un saludo muy especial, muy fraterno al pueblo argentino, al pueblo latinoamericano y a todos quienes nos escuchan.
Ricardo, en primer lugar queríamos que nos cuente qué fue lo que se estuvo discutiendo en esta cumbre nacional agraria.
Y claro, nosotros acabamos de terminar la cumbre. Esta cumbre la hicimos, la convocamos en un primer momento que se puede llamar la instalación, y todo con dos finalidades. Una, de que hacer un balance de cómo está el paro nacional agrario popular, y segundo, en todo un acto de protesta y de rechazo frente al pacto agrario que ha convocado el presidente de la República, que no es más que afinar la política que siempre han venido implementando desde los grandes sectores de la producción, desde los grandes sectores de la agroindustria, que fueron los que se reunieron en este pacto agrario y que no tuvimos participación ni presencia en este pacto, las organizaciones campesinas, agrarias, indígenas, ni en negros, organizaciones populares, que nos estamos en este momento ya 25 días de movilización, de paro, sea sin bloqueo, pero la gente todavía, mucha gente sigue alrededor de las carreteras y en sitios de concentración. Entonces nos reunimos más de 3.000 líderes, dirigentes de las organizaciones campesinas, agrarias y organizaciones sociales y populares, y hicimos todo un rechazo rotundo a este pacto del gobierno. Hicimos todo un balance sobre el paro que en este momento oficialmente todavía no hemos levantado.
¿Qué balance hicieron justamente? ¿Cuáles fueron las conclusiones de este paro que ya lleva 25 días y también de lo que fue esta decisión a partir de los acuerdos de Popayán de levantar los bloqueos de las rutas?
Bien, bueno, el balance está en dos momentos. Un momento muy positivo porque en la historia del país nunca los sectores campesinos agrarios habían estado en una movilización hasta hoy, decir 25 días en movilización. Eso ha sido algo, una experiencia, algo muy particular en Colombia, de poner el tema agrario en debate, en discusión, tanto a intelectuales como al gobierno, como a la opinión pública. Eso ha sido muy importante para nosotros, de que todo el mundo analice la situación del agro que vivimos nosotros en este momento. Otro balance, otra ganancia que hemos tenido es también la solidaridad que hemos tenido del pueblo colombiano, de muchas organizaciones sociales y populares, del pueblo latinoamericano, organizaciones latinoamericanas y organizaciones mundiales. Hemos ganado mucho apoyo, mucha solidaridad, mucho respaldo en esta justa lucha. Pero por otro lado hay un balance muy negativo también, balance como la respuesta que ha dado el gobierno, que a nuestras exigencias, a nuestras peticiones, no ha atendido de una forma nacional, pero sí nos ha dado respuesta con toda su fuerza militar, con todo su aparato militar, donde ha habido un alto grado de violación a nuestros derechos humanos por parte de la fuerza pública, sea a través de la policía o del ejército. Tenemos cientos de compañeros heridos, hemos tenido 4 muertos por ahorita en este paro, tenemos más de 280 compañeros detenidos en proceso de judicialización. Esto para nosotros ha sido muy terrible. Bueno, también se han instalado algunas mesas regionales, pero estas mesas es para interlocutar, para dialogar con gobiernos departamentales y con algunos delegados de gobierno nacional, pero estas mesas no avanzan, estas mesas no representan el sentir nacional. El sentir nacional y la propuesta nacional es la mesa nacional de diálogo y negociación. estas mesas se han convertido como un instrumento más de presión para que se dé, se instale la mesa nacional. Por ahora no lo hemos logrado. ¿Sí? Entonces, el 8 de septiembre, un proceso, una organización muy importante que aglutina muchas organizaciones campesinas de diferentes regiones del país, hicieron instalaron un preacuerdo con el gobierno nacional, donde se comprometieron a levantar los bloqueos siempre y cuando el gobierno nacional también instalara un equipo de alto nivel que se encargaría en muy corto tiempo de hacer toda una serie de investigación, de recolección de datos sobre las denuncias que estamos haciendo de la alta violación a nuestros derechos humanos. Eso está en el transcurso de esta semana para que se resuelva eso. Si el gobierno no cumple con esto, pues nuevamente la mesa de interlocución de acuerdos, que es una parte de quienes están movilizados del sector agrario, pues reflexionarán y volverán a las calles si el gobierno no cumple inicialmente con este preacuerdo, que es el de verificar y constatar de que en muchas partes se ha violado altamente los derechos humanos por parte de la fuerza pública.
Estamos conversando con Ricardo Herrera, miembro del equipo nacional del Coordinador Nacional Agrario de Colombia. El gobierno de Juan Manuel Santos intentó ir negociando con algunos sectores para debilitar la fuerza de este paro nacional agrario. ¿Lo logró en alguna medida?
Así es. El gobierno nacional buscó en dialogar con algunos sectores de la producción y con algunas regiones, pero ya tenemos respuesta, ya tenemos evidencia sobre esto. Muchos de estos compañeros con que el gobierno instaló unas mesas regionales y nacionales, con compañeros específicamente del sector de la producción de papa, con compañeros del sector transportador, ya este es el momento que están muy inconformes, porque el gobierno les ha incumplido mínimamente en unos preacuerdos que han quedado. ¿Preacuerdos como cuáles? De que se les siga en desarrollo y en atención por parte del gobierno nacional en la discusión sobre algunos temas que para estos sectores de la producción son muy importantes también que se resuelvan. Ellos podrán decir que el gobierno ya se comprometió en cero aranceles para los productos importados, o bueno, cero impuestos, todo esto, pero realmente han sido anuncios, no se ha visto realmente decreto, no se ha visto realmente cosas contundentes que confirmen el real compromiso de parte del gobierno. Y estos compañeros que con los que el gobierno también en un momento negoció sobre este sector de la producción, ayer también hicieron una protesta, una denuncia frente a esa instalación de ese pacto agrario que convocó el gobierno nacional ayer. O sea que esos compañeros tampoco fueron. O sea que hay muchas tensiones también frente a estas negociaciones parciales que se ha hecho con el gobierno nacional, de sectores de la producción y de algunos departamentos. Hay mucha tensión porque se está viendo falta de voluntad, falta de compromiso del gobierno para cumplir con los mínimos acordados.
¿Cómo siguen para adelante? Están convocando a una cumbre nacional agraria para el mes de octubre. ¿Qué sería esta cumbre nacional? ¿Cuáles son los objetivos que se plantean y cómo piensan seguir con el paro?
Sí, lo que ayer hicimos fue la instalación de la Gran Cumbre Nacional Agraria y Popular. Se está convocando para el mes de octubre, con miras que octubre para nosotros es un mes de movilización, es un mes muy representativo, donde siempre hemos hecho referencia a las luchas campesinas, a las luchas indígenas en esto de la cuestión del tal descubrimiento de América. ¿Sí? Nosotros siempre hemos rechazado eso, que no es ningún descubrimiento sino una invasión más. Entonces sale de esta instalación de la cumbre de que debemos realmente aplicar o desarrollar la Cumbre Nacional Agraria en el mes de octubre. Creo que para finales de octubre estamos en estudio sobre eso. Del acto de ayer quedó un equipo conformado para que dinamice las tareas de ahí, y también quedó una serie de reuniones de muchas organizaciones, entre ellas la UNIC, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia, el Coordinador Nacional Agrario, la MIA, muchas otras, ¿sí? El PCN, Procesos de Comunidades Negras, muchas organizaciones que nos hemos juntado en el transcurso de esta acción, de este paro, de esta movilización, y hemos visto la necesidad de avanzar en la construcción de una propuesta unitaria desde nosotros para poder en un momento más adelante salir a un paro con mayor contundencia, con mayor fuerza, con mayor eficacia, para que realmente seamos un sector o gran parte del pueblo colombiano organizado que sale a las calles a exigir y a reclamar sus derechos y a mirar que este gobierno en primera instancia cumpla con estos derechos, con estas reivindicaciones, o si no, hasta ir más allá y mirar hasta dónde, a través del proceso unitario que estamos construyendo, que está muy interesante, hasta dónde vamos avanzando también en establecer mecanismos y propuestas políticas para el país que nos permitan ir avanzando en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo para el país y de un nuevo gobierno. Eso ha sido muy importante en este momento desde las organizaciones campesinas, agrarias, indígenas, de negros y de organizaciones sociales y populares. Eso nos ha ayudado, esta acción, este paro, a que avancemos en el forjar la unidad, en el construir un solo bloque desde el movimiento social y popular.
Ricardo Herrera, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica, por la información, por poder seguir sabiendo qué es lo que está pasando allí en Colombia. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, y sepan que los problemas de Colombia son los problemas de Latinoamérica, de los pueblos excluidos, de los pueblos del mundo. Si nosotros juntamos la lucha, hay escenarios de integración latinoamericana como el ALBA de los pueblos. Si analizamos y miramos todo esto desde estos escenarios, seguro que nos liberaremos los pueblos excluidos, los pueblos explotados, los pueblos sometidos al modelo neoliberal, nos liberaremos y construiremos un nuevo gobierno, un nuevo modelo de desarrollo, derrotaremos al neoliberalismo. Entonces, por eso, un saludo muy fraternal de resistencia desde el pueblo colombiano, desde las organizaciones que estamos movilizados, a todos ustedes, a toda Latinoamérica, y a los pueblos y a los pobres del mundo.
Muchas gracias, Ricardo. Nos une la misma mirada. Estaremos seguramente en comunicación en cualquier otro momento.
Bueno, con mucho gusto.
Hasta luego. Hablábamos con Ricardo Herrera, miembro del equipo nacional del Coordinador Nacional Agrario, sobre la situación en Colombia, la situación del paro agrario, y también cómo se van uniendo las organizaciones sociales en ese país para llevar adelante sus propias reivindicaciones.
Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Lobo suelto.
Señoras y señores,
con ustedes,
del Goyete.
Va a tener que ir de vuelta, porque tienen que decir el lobo, claro. Suelto. Me están re...
Señoras y señores,
con ustedes,
del Goyete,
el lobo suelto.
Ahí está.
Va,
Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
¿Cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordó, un programa de los docentes que habla de temas docentes.
Quedó el tema del paro de Udoa, sí, los
claro,
paros.
Claro, y bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿No? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa?
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77. De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada.
Estás escuchando. Latidoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información.
Horas 41 minutos, nosotros continuamos con Latido Americano, ahora con el repaso de las noticias de la semana en América Latina. Vamos a comenzar con el día domingo. En México, Enrique Peña Nieto, el presidente, presentó una propuesta de reforma social y tributaria. Esta reforma, que fue presentada en la Residencia Oficial de Los Pinos, propone la modificación de los artículos 4 y 123 de la Constitución mexicana. En el área laboral, el primer mandatario destacó la propuesta de crear un sistema de seguridad social universal e incluir el derecho a una pensión y a un seguro de desempleo para trabajadores formales. Según resaltó Peña Nieto, la reforma tributaria es de carácter social, ya que se mantendrá el IVA en el 16%. Mira, el 16% tienen en México del IVA.
Incluso algunos productos que no pagan IVA.
Ajá, y no se incluirá en alimentos y medicinas, contrario a los rumores que corrieron antes del anuncio. La propuesta, calificada por Peña Nieto como progresiva, incluye además el sustento financiero a la recién aprobada reforma educativa, así como la empresa estatal de petróleos mexicanos Pemex.
Continuamos en el día domingo porque organizaciones de derechos humanos marcharon en Chile por la verdad y la justicia. Se trata de una tradicional movilización que realizan los organismos y familiares de víctimas de la dictadura cada domingo anterior al 11 de septiembre. A 40 años del golpe, comandado por Augusto Pinochet contra Salvador Allende, este año el lema de la convocatoria decía: "Marcho con tu rostro y llevo tu proyecto en mi memoria". La jornada fue antecedida por un mea culpa publicado por la Corte Suprema de Justicia de Chile. Allí admitió omisiones durante la dictadura pinochetista. El máximo tribunal reconoció que no trabajó en la defensa de los derechos humanos, sin embargo, no mencionó la palabra perdón en su declaración pública.
Nos vamos a ir escuchando música de América Latina, de Colombia ahora. Bamba la banda con el tema Limpia Bambarita.
Tierras, tierra mi terreno, tierra donde canto, vivo, vuelo. Tierra donde me alimento, de donde saco mi sustento. Tierra mi mamá, mi hermana, mi abuela y la tu mamá. Tierra donde mi semilla depositaré algún día y la veré crecer y florecer. Y el canto, como polerá el viento, polinizará el nuevo pensamiento. Pink.
con mi al pa'mai pinta quindi che ho quelli uede di atterrini al pa'mai manda mi curri mai manda no ca causi al pa'mai nuca pa mamma nuca pa tu mamma nuca pa pari lascia la mamma aguanta al pa'mai pinta nuca ta scuni I must have a tutor to some way I be. Just patch a sound, causing a Nunca pa causa, juge el cuna. Niente in mano. Nunca pa causa, juge el cuna.
Plantaré mi canto y nadie fumigará mucho menos la planta de mi pensamiento por la conciencia que se va perdiendo. Nunca pa causa, Yuge y Kuna. Nunca pa causa, Yuge y Kuna.
Latidoamericano.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanta lucha siempre con la...
Latiendo al ritmo de América Latina.
América Latina. Ajá, todo el mundo anda en moto. Ajá, todo el mundo tiene carro. Ajá, menos nosotros.
Sigue la Policía Federal Mexicana reprimiendo a los docentes en la zona de El Zócalo, en el DF de México. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se da esta situación? Los docentes mexicanos vienen manifestándose desde hace bastante tiempo contra una reforma del sistema educativo que quiere llevar adelante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero... en acuerdo con el resto de las fuerzas políticas del país, el PAN y el PRD, en un pacto en el cual llegaron y a partir de febrero de este año comenzaron con las modificaciones. ¿Por qué se da esta represión en el día de hoy? Bueno, el 15 de septiembre, la noche del 15 de septiembre, todos los años se realiza la ceremonia del Grito de la Independencia en el Zócalo de la capital mexicana. Esto también se realiza en plazas de todo el país. Y lo que estaba exigiendo el gobierno mexicano era que se fueran los docentes que desde hacía varias semanas venían acampando en el Zócalo como forma de protesta. La Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el sector mayoritario, digamos, de docentes, es un sindicato muy fuerte en el país azteca, es un sindicato que nuclea a los docentes, pero que aparte por la legislación tiene un poder también para definir quiénes son los docentes que van cubriendo los cargos en la educación pública, es quien está organizando estas protestas en todo el país. En el sur, por ejemplo, de México, son muy fuertes las protestas, hay plantones, como se les llama, ¿no? Estos acampes, estos cortes de ruta, estas manifestaciones muy masivas que se están realizando. Este miércoles hubo, por ejemplo, manifestaciones muy importantes en la capital, en México, donde inclusive fueron hasta la casa de Enrique Peña Nieto, a la residencia del presidente, para manifestar la oposición a esta reforma. ¿Qué dice la reforma? Está modificando los artículos 3 y 73 de la Constitución. Es una modificación que le quita la prerrogativa al sindicato de cubrir con sus afiliados las plazas que quedan vacantes en las escuelas públicas y fija un sistema de evaluación obligatoria para los docentes. Estas nuevas evaluaciones tienen como objetivo, según lo que dice el gobierno, según lo que dice el sindicato, permitir los despidos, permitir que el gobierno pueda despedir, echar a docentes, y a partir de ese momento ellos dicen también comenzar un proceso de privatización de la educación en México. ¿Cuál es el argumento del sindicato? Que estas evaluaciones periódicas no tienen en cuenta cuáles son las condiciones de trabajo de cada uno de los docentes. No es lo mismo un docente trabajando en el centro del DF, en México, que un docente trabajando en una zona rural, en una zona con mayores niveles de pobreza, en zonas donde no tienen los recursos necesarios para poder llevar adelante la tarea educativa. Es este uno de los elementos, el de las evaluaciones, y también el tema de quitarle poder al sindicato de los docentes, los dos elementos por los que están luchando los trabajadores, los docentes en México. Y esto es por lo que se está enfrentando el gobierno, generando esta situación donde desde la misma organización sindical estaban planteando salir del Zócalo durante 2 días, que se hagan los actos del 15 de septiembre, los actos del Día de la Independencia, para después volver a retomarlo. Algunos decían que si se iban a ir, una vez realizados los actos, la Policía Federal iba a vallar el lugar para que no pudieran los docentes volver a acampar y continuar con las protestas. En estas discusiones estaban definiéndose cuando el gobierno mexicano definió que en 2 horas tenían que retirarse sí o sí del Zócalo. Eso fue hace un par de horas nada más, a las 5 de la tarde de la Argentina, y a las 7 ingresaron las fuerzas de la Policía Federal, arrasando con todo, reprimiendo a los trabajadores. Ahora ya directamente están limpiando el lugar, retirando las carpas que habían estado utilizando los maestros, que desde hacía semanas estaban ocupando ese espacio. Seguiremos seguramente hablando sobre este tema, porque más allá de lo que sucedió de la represión del día de hoy a los docentes, esta es una lucha que viene desde hace mucho tiempo, que viene desde hace varios meses, y que aparte es algo que intentó hacer el PAN y no pudo, y el que estuvo en el gobierno hasta hace muy poco, y a partir de la asunción de Enrique Peña Nieto, el PRI, este gobierno, este partido de gobierno que estuvo varias décadas en México en el gobierno, está intentando llevar adelante estas reformas de neto corte neoliberal, como son poder acceder a la privatización de Pemex y poder también modificar uno de los sectores de mayor fortaleza sindical, como es el docente.
Además, con la, el argumento de la calidad educativa, en verdad a los docentes que el gobierno pretende evaluar para que califiquen mejor y que sean los, digamos, los primeros en la lista para ocupar esos cargos, posiblemente mucha cantidad de esos docentes no van a querer ir a zonas desfavorables y lejanas de la, del Distrito Federal a trabajar, ¿no? Con lo cual no solo es una disputa entre el sindicato y gobierno por el control de la situación, sino también una medida que tiene que ver con no contemplar que la educación en México, como en el resto de los países de América Latina, no es solamente ir a dar clases con calidad, sino ir a cubrir espacios totalmente desfavorables.
Sí, como la educación sigue siendo un espacio de defensa y de resistencia popular, como lo fue acá en la Argentina, como lo es en Chile, por ejemplo, y como también lo es en estos momentos en México frente al gobierno de Enrique Peña Nieto. Como te decíamos, vamos a seguir informando sobre este tema y conociendo más de lo que sucede en México. Ahora vamos a escuchar un poco de música, música de México justamente. Vamos a oír a Lila Downs con el tema Una Sangre.
La tierra firme se suelta la bestia al cañón que emana este fuego eterno que busca revolución,
que busca revolución,
que busca revolución,
que busca revolución,
que busca revolución. Somos una sangre.
Evo Morales Ayma,
Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Algunos grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres. Es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-20-85. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno ATE, Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar, la radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail
AFM Moreno 90.1 @gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Latiendo al ritmo de América Latina.
Vive ese preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento.
Dijo Evo Morales Ayma.
Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Algunos grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres. Es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre.
Seis minutos, seguimos aquí en Latido Americano. No dimos nunca las vías de comunicación para que los oyentes puedan llamarnos por teléfono, mandarnos un mensaje de texto. Estuvimos mal ahí.
Muy mal.
Estuvimos mal, pero ahora vamos a remediarlo. Le vamos a decir que si nos quieren enviar un mensaje de texto, por ejemplo, lo pueden hacer al 15-3368-0099.
Si nos quieren llamar al teléfono de línea es 466-6559, anteponiendo el 0237 si están fuera de la zona de Moreno.
Y como siempre, disponibles todas las vías electrónicas para comunicarse con Latido Americano. @latidoamericano es el Twitter. Latido Americano nos pueden buscar para mandarnos un mensaje por Facebook y el mail latidoamericano@fmmoreno.com.ar.
Y como suele suceder en Latido Americano, tenemos un libro para sortear.
Así es, tenemos el libro de Modesto Emilio Guerrero, su último trabajo, Chavismo sin Chávez, la lucha por el poder en tiempos de la transición. Estoy por la página 72, leí el primer capítulo, como para ir metiéndome en tema. Se van a llevar un libro medio leído, pero prometo que lo he cuidado al momento de hacerlo.
No lo subrayaste ni pusiste palabritas al costado.
No,
le doblás el ángulo de la hoja, ¿viste? Para marcarlo.
Tenía que leerlo con la computadora prendida, ¿viste? Agarrar el bloque de notas, anotar algunas cosas. Muy interesante, un libro muy interesante, una descripción pormenorizada de lo que es todo el proceso a partir del momento en el cual Chávez anuncia su enfermedad desde La Habana. Las teorías conspirativas que se abrieron en ese momento, cuáles fueron los actores principales, tanto dentro del gobierno como desde la derecha venezolana, y la descripción de un periodo de transición realmente inédito, a la vez que con puntos de continuidad con, acá tenemos hoy en los estudios dos profesores de historia, con muchos presidentes que han sufrido condiciones similares. Esto es, que se le ha descubierto una enfermedad y cuya información se convirtió en el secreto de Estado, ¿no? Y detrás de eso se abrieron numerosas especulaciones, sobre todo la especulación en torno a su sucesor. Y Modesto Emilio Guerrero hace una descripción muy, muy interesante y con muchísimo detalle respecto a la elección de Nicolás Maduro como el sucesor de Hugo Chávez Frías.
Así que ya saben, pueden comunicarse, pueden enviar un mensaje preguntando algo, planteando algún tema que les interese, algún tema musical también que quieran escuchar, o el mensaje egoísta que nosotros nos gusta, nos cae bien, de quiero el libro. Simplemente ese mensaje puede ser por Facebook, puede ser por mensaje de texto. Vamos a repetirlo ahora, como no lo dijimos nunca, digámoslo dos veces.
Vamos, 11-33-68-0099.
Y también nos pueden llamar por teléfono al 466-6559.
Latinoamericano, ya me quería sacar del aire. latinoamericano@fmmoreno.com.ar, el Twitter, Latinoamericano, también el Facebook como Latinoamericano. Le vamos a mandar un saludo a dos exintegrantes de este programa. Uno presente, como siempre, del otro lado del charco, a través del Facebook, Álvaro, y a Luciano Torreta Lucho, nuestro anterior columnista de historia, el predecesor de Guillermo Schneider, que está acá, que nos vino a visitar. No conocía el estudio nuevo, estuvimos charlando, recordando algunas cosas y tomando unos mates con Lucho.
A él fue el que le cerruchaste el piso, Guillermo.
Bueno, es así la cosa, ¿viste? Acá en el capitalismo no queda otra.
Es el pez grande, se come el pez chico, y es así. Luciano Torreta, un gran colaborador de Latinoamericano, a quien extrañamos, no porque no te querramos a vos, Guille.
Espero que me extrañen a mí algún día cuando no esté más también.
¿Ustedes creen que uno puede aguantar tantos abusos? No, hay que reaccionar, tenemos dignidad. A Venezuela nadie la mancilla. Y nosotros, mientras estemos aquí, no dejaremos que nadie mancille a Venezuela. Nadie se meta con Venezuela. Ya basta. Se le acabó el tiempo a la CIDH. Se le acabó el tiempo. Y es la mejor decisión que nuestro comandante pudo haber tomado.
¿Cómo no me voy a reír de la OEA? Si es una cosa tan fea. Tan fea que causa risa.
Expresa la comunicación enviada por el gobierno del comandante Hugo Chávez en septiembre del año pasado. Venezuela no puede guardar silencio ante lo que en la actualidad se ha constituido un ejercicio de violación flagrante y sistemática del Pacto de San José por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal y como se evidencia en los casos que detalladamente exponemos en el anexo de la presente nota.
¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa?
Hace apenas unos días ha vuelto la inefable llamada Corte Interamericana de Derechos Humanos a atropellar a Venezuela, a atropellar el derecho internacional y a ofender, y el mundo debe saberlo. Nosotros nos vamos a salir de esa corte. Es que tenemos que hacerlo por dignidad. No tenemos más camino. No tenemos más camino.
Para acabar le diré, en medio de tanta prisa, la OEA es cosa de risa y yo riendo seguiré. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea?
No sé si necesitan demasiada presentación las voces que acabamos de escuchar. En primer lugar, Nicolás Maduro, quien el lunes anunciaba que al día siguiente formalizaría Venezuela su retiro de el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Luego a Elías Jagua, el ministro de Relaciones Exteriores, quien recordaba una carta enviada en septiembre del año pasado por el gobierno de Hugo Chávez Frías hacia este Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y finalmente el propio Hugo Chávez, quien en julio ya del año pasado anunciaba la decisión del gobierno de Venezuela de retirarse. En realidad, lo que hace efectivo el martes pasado Venezuela es su salida de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como para comprender un poquito qué significa esto, vamos a tratar de explicarle a los oyentes qué es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En realidad, esta convención es la que muchas veces se conoce como el Pacto de San José de Costa Rica, que fue suscripta en 1969 y vigente desde 1968. Junto a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que fue adoptada en 1948 por la Carta de la OEA, conforman lo que se conoce como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Vamos a decir, aquellos organismos dependientes de la Organización de Estados Americanos que supuestamente monitorean el cómo se garantizan los derechos humanos en los países que son miembros, en los estados que son miembros de esta organización. Allí, en esta convención de la que se retiró Venezuela el martes, se dice que los estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción sin discriminación alguna. ¿A través de qué instrumentos trata de aplicar esto la OEA? Bueno, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en la ciudad de Washington. Esta comisión se compone de 7 miembros elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA. La particularidad que tiene es que su sede está en un país que no forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, importante a tener en cuenta, y la Corte, además de la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, que está compuesta por 7 jueces nacionales de los estados miembros de la OEA que son elegidos a título personal. Esto es, no son elegidos porque forman parte de un país, sino supuestamente, además de tener origen en los países y estados miembros, son elegidos porque tienen antecedentes jurídicos y académicos que ameritan que sea así. ¿Por qué se retira Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de esto, de este sistema que ha construido la OEA supuestamente para monitorear estos derechos en los distintos estados? Bien, en primer lugar, lo que se argumenta es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue uno de los primeros organismos internacionales en reconocer a las autoridades del golpe de Estado del año 2002. Las consideraron legítimas. Ese fue y es el antecedente más fuerte. Pero además también dice Venezuela porque esta comisión, al menos en este país, ellos lo extienden a otros, pero dan los fundamentos respecto a su país, ha violado permanentemente decisiones que deberían haber sido de carácter soberano por parte de Venezuela. Por ejemplo, que en el momento en que se admite alguna denuncia por algún particular o alguna institución venezolana, es un momento en el cual ya se agotaron todas las vías judiciales internas. Esto es, ya cuando, por ejemplo, la Corte Suprema, para que tengamos en el marco de las instituciones argentinas, ha decidido algo, bueno, ahí quedan las instancias internacionales. Para que los oyentes se ubiquen, es lo que dice Clarín que va a hacer si la Corte Suprema ahora no considera constitucional algunos artículos de la ley de medios. De hecho, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un veredicto sobre el caso Bulacio, porque todas las instancias argentinas agotadas iban en contra de judicializar y de enjuiciar a los responsables policiales de la muerte de Walter Bulacio, y entonces hizo la denuncia en la Corte Internacional de Derechos Humanos. Hay contradicciones respecto a los antecedentes de esta corte, porque efectivamente, y en lo que estoy diciendo recién, como el caso Bulacio, uno puede ver que actúa de manera correcta, pero también es cierto que, por ejemplo, los grandes medios de comunicación venezolanos han denunciado y recibió reprimenda del Estado venezolano de que en su país se violaba uno de los derechos humanos fundamentales que considera la Corte, que es el derecho a la libertad de expresión, cuando no se habían agotado las instancias judiciales internas para que la Corte interviniera. Entonces, lo que empezó a decir en ese momento, escuchábamos a Hugo Chávez, es: se está violando la soberanía de Venezuela, nosotros no lo podemos aceptar, nos vamos a retirar. Por supuesto, ahora hay una campaña internacional en contra de Venezuela, dando cuenta de que esta decisión lo que hace es no más que avalar aquello que se venía diciendo, que efectivamente en Venezuela no se respetan los derechos humanos. Interesante es saber que los Estados Unidos tampoco forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así y todo, nadie dice si dentro del territorio norteamericano se violan o no los derechos humanos, ¿no?
La pregunta es si no es un paso en falso, si no es más algo que tiene más costo que beneficio abandonar el sistema interamericano.
Cuando a los funcionarios venezolanos le preguntan esto, dicen, bueno, nosotros seguimos siendo parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Seguimos estando y permitiendo que nos monitoree un organismo multilateral. Si nosotros lo analizamos políticamente, uno podría pensar que puede llegar a ser un paso en falso. Y un paso que va más adelante de la construcción de algunos organismos que la propia Venezuela fue intentando construir para dejar de lado la Organización de Estados Americanos, la OEA, que sabemos está bastante dirigida por los Estados Unidos. Por ejemplo, la CELAC. Este espacio interamericano que se ha reunido ya y que ha empezado a constituirse sin la presencia de los Estados Unidos y Canadá. De hecho, Venezuela, a pesar de haber permanentemente, en términos declarativos, ido en contra de todos los espacios donde participa Estados Unidos, nunca se había ido de uno de ellos, como sucede en este momento, ¿no? Para no darle de comer a aquellos que pueden aprovechar este hecho para denunciar. Ah, vieron que teníamos razón, se van porque violan los derechos humanos y no quieren que los monitoreemos. Lo que marca de todas maneras un doble rasero en aquellos que denuncian esto, porque nunca le van a decir eso al propio Estados Unidos, ¿no?
Veinte horas, 21 minutos, vamos a escuchar música de Venezuela, Dame pa' matarla con Ahora en el Sur.
En América redescubrir, se batir del sueño de liberación, una nueva verdad guía el alba con su luz. Nuestro norte es el sur. Lucha ancestral, medicina original, hoy va sanando América. En la unión está la fuerza, más que una consigna, se escuchan coros de hermandad. Descubrir la puerta a un nuevo existir, ahora en el sur, ahora en el sur.
En tiempos donde la desidia desplegada en mi país acababa con familias, necesario fue cantar con coraje y gallardía como lo hizo Ali Primer y Víctor Jara en compañía de un pueblo que sus canciones decían injusticias y maltratos provocan la rebeldía. Me contagié de este canto para ver si alguien me entendía y descubrí que mi pensar era igual que la mayoría. Soy el sur, soy el Caribe, donde un nuevo legado de historia se escribe conformando una estructura sureña de países, impulsando la cultura y nuestras raíces. Yo soy el sur, respeto mis ancestros afro, indígenas, que para mí son maestros, que dejaron su creencia sembrada tierra adentro para que esta juventud no perdiera su centro. Nuestro sueño, nuestra lucha, no es utopía si te sumas y escuchas estas armonías, para que salgas sin capucha con toda tu valentía a defender esta idea y nuestra autonomía.
Para, pa, 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 para. Latinoamérica libre, 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 Latinoamérica libre.
latido americano, llamando a las cosas por su nombre.
¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker!
¡20:25! Nosotros continuamos en Latido Americano. Les recordamos las vías de comunicación. Si quieren pueden enviarnos un mensaje de texto al 15-3368-0099.
Nos pueden llamar al teléfono fijo que es el 466-6559.
Y recuerden que hoy estamos sorteando el libro Chavismo sin Chávez de Modesto Emilio Guerrero. También pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook. Hay mucha gente poniendo me gusta también. Aceptamos ese me gusta para entrar al sorteo.
Vamos a hacer un sorteo con todas las garantías constitucionales.
Con todas las garantías.
Toda la limpieza que...
Va a venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No, vamos a hacer el sorteo como siempre lo hacemos, con la confianza de que están todos los nombres de los oyentes en la bolsita y sacamos a alguien que se va a llevar...
Vos no te anotaste, ¿no?
Yo no me anoté, no puedo anotarme más ninguno de nosotros aquí. Ahora Luciano Torreta, que antes no podía, puede anotarse para el sorteo del libro. Pero salgamos de aquí de Argentina, salgamos de Venezuela y vámonos hacia Brasil.
Nos vamos a Brasil para analizar un poco el arribo de médicos cubanos y también de Argentina, de España y de Portugal y de algunos otros países en el marco de esa convocatoria que hizo el gobierno de Dilma Rousseff a través del Ministerio de Salud para cubrir una gran cantidad de zonas de estados y de pueblos donde no hay presencia médica en el Brasil. La controversia actualmente está dada por si pueden o no pueden trabajar médicos cubanos en Brasil, y esta controversia la plantean básicamente la Corporación Médica Brasileña y también medios, ¿no?, opositores al gobierno. Entonces parece que el eje del problema es este ahora, pero la cuestión es la siguiente. En el Brasil hay muy pocos médicos por cada 1,000 habitantes, hay 1.8 comparado con Argentina, que tiene casi el doble, uh-huh. Y hay zonas donde simplemente no hay presencia médica, hay 700 municipios donde no reside ningún médico. Entonces este plan que se llama Más Médicos, que fue lanzado ya hace un par de años, en principio lo que hizo fue... habilitar 15.000 vacantes para médicos brasileños, ¿no?
En primer lugar fue la propuesta, bueno, los médicos brasileños, hay todas estas vacantes
disponibles con unos salarios bastante altos, que con un piso de $4.200 hasta 10.000. En muchos meses se escribieron el 10%, 1.500 médicos solamente, con lo cual te vas a dar cuenta ahora que la discusión si corresponde o no corresponde que vengan médicos de otros países es una controversia secundaria comparada con la importancia y el eje principal del problema, que hay un sector importantísimo de la población que no tiene acceso a la salud, ¿no? Entonces, en función de esta poca cantidad de médicos que pudieron cubrir estos espacios, empezaron a ingresar. La semana pasada empezaron a trabajar 400 médicos de Cuba y la controversia estalló. Básicamente empezaron los estados de Pará, de Amazonas, que son los estados... que están en torno a la cuenca del río Amazonas y que tienen básicamente comunidades campesinas y aborígenes sin presencia de médicos. Y en la llegada de estos médicos cubanos a esas regiones, muchos médicos fueron a los aeropuertos y a los lugares donde arribaban los médicos, empezaron con abucheos, con banderas, a decir básicamente que la consigna que eran médicos esclavos. ¿Por qué esclavos? Porque del salario que también se les paga a los médicos extranjeros, no solamente cubanos, una parte... de el salario que se les pagaría a los cubanos va a al Estado cubano, ¿no? Entonces los médicos cubanos empezaron a no a defenderse, pero sí a sostener, ¿no?, sus principios de que se formaron en un país donde no pagaron un solo centavo en toda la formación universitaria de medicina, y después empezaron la Corporación Médica Brasileña, buena parte de ella, a sostener que no tenían que la formación era pésima, ¿no? Inclusive desde algunas organizaciones como la el CREMEC, que es el Consejo Regional de Medicina del Estado de Ceará, ¿no? Y en este sentido ahora metieron la primera medida legal, que eso fue el día de ayer. Hasta el momento la controversia era de insultos, de abucheos, inclusive con un fuerte con una fuerte connotación racista. El punto más alto fue una periodista en el estado de Ceará que, cuando estaban arribando médicos cubanos, dijo por el color de piel de una doctora cubana que parecía una criada de servicio, ¿no? Y que ustedes son esclavos de la salud. A lo cual uno de los médicos le respondió: nosotros somos esclavos de la salud de los pacientes enfermos, aquí, en Cuba o en cualquier lugar del mundo.
Sí, la confrontación de dos visiones muy distintas de lo que es la salud. Para algunos es un negocio, para otros es un derecho, y entonces se actúa de forma absolutamente distinta, ¿no? Cosas que suceden también, por ejemplo, con la educación en Chile, que para muchos es natural que sea un negocio la educación y que, por lo tanto, el que tiene plata se educará y el que no tiene plata, bueno, que no se eduque. Esto mismo es el planteo que están haciendo en alguna medida los médicos brasileños.
Claro, pero ahora lo contradictorio es que los médicos no quieren ir a cubrir esos lugares. El médico brasileño, en Brasil la palabra doctor, lo digo por experiencia, tiene una connotación muy fuerte, histórica y social, ¿no? Doctor es así una categoría máxima. En Brasil, cuando te quieren halagar, te dicen doctor. Y cuando vas bien vestido, por acá en Buenos Aires, bien vestido, con un traje, por ahí vas a buscar laburo, no tenés trabajo. Pero en Brasil, si bajás de un buen auto bien vestido, lo más probable es que seas doctor. Entonces el doctor es como una élite, ¿no? El médico pertenece a una élite en Brasil y no quieren ir a trabajar a esos lugares, aún con ese salario bastante alto. Entonces, bueno, tampoco permiten que vengan médicos de otro lugar a hacerlo.
Y lo que tiene que ver con los médicos cubanos no es algo de hoy. Cuando fue la Revolución Cubana en el 59, de los 6.000 médicos que había, la mitad se fueron. Se fueron porque no se querían quedar en ese otro nuevo modelo de país que les planteaba la revolución. Después, el gobierno de Cuba creó la Escuela Latinoamericana de Medicina. Esto fue a partir de los huracanes que hubo en 1998. Se creó esta universidad que en el año 2012 graduó a 10.000 doctores en medicina entre cubanos y estudiantes extranjeros de 70 países. Si uno suma, además de los médicos, lo que son las carreras en las ciencias médicas, como, enfermería, tecnología en salud, bioanálisis, higiene, etcétera, son casi 30.000. Y médicos cubanos hay en todo el mundo, en Haití, donde están en todos lados, desde antes de que fueran los problemas del terremoto. Están ahí los médicos cubanos. También muchos conocerán lo que es la Misión Milagro, que a partir del 2004, por una firma de un tratado entre Cuba y Venezuela, lleva a médicos cubanos a ayudar a recuperar la vista, operar de cataratas, operar de la visión. Ya le quitó los problemas visuales a más de 2.5 millones de personas en América Latina y también en África. Inclusive acá en Argentina hay 35.000 pacientes argentinos que se trataron con esta Misión Milagro. También hay argentinos que están estudiando en la ELAM, en esta Escuela Latinoamericana de Medicina. Hay 500 jóvenes argentinos que se recibieron, como también hay brasileños que se han recibido en estas universidades cubanas, que exportan la salud, exportan además también a veces, en donde pueden, un modelo de salud diferente a este modelo basado en el lucro, como se plantea en Brasil.
Sí, bueno, ahora la cuestión es que el día de ayer ya pasó de ser una cosa de que quiero o no quiero a entrar en una cuestión judicial, ¿no? Porque el Consejo Regional de Medicina de Ceará metió una medida cautelar para que la Corte lo aceptó, que van a poder ejercer médicos extranjeros solamente si revalidan el título. Y esto es un mecanismo legal que en realidad puede ser correcto, pero que lo van a atrasar, ¿no? Y ya dijeron que la educación universitaria y la formación en medicina de Cuba es pésima, y el gobierno y el Ministerio de Salud brasileño mostró todas las reválidas que hubieron de títulos en el 2011, y los médicos cubanos sacaron las mejores calificaciones.
Así es, algunos cuidan sus negocios, otros cuidan la salud, otros cuidan también la política, porque esta reacción del gobierno brasileño es a partir de las grandes movilizaciones que hubo en todo el país.
Exactamente, básicamente en junio de este año, ¿no?
que pedían, entre otras cosas, justamente salud.
Bueno, así es, esperemos que se puedan cubrir estas zonas y muchas más, no solamente de Brasil, ¿no?
En minutos nada más vamos a estar hablando sobre Chile, sobre los 40 años del golpe militar. Lo vamos a estar haciendo en primera persona con alguien que estuvo ahí, estuvo en Chile el 11 de septiembre de 1973.
Vamos a hablar con un sindicalista, un militante que estuvo presente el 11 de septiembre de 73 exactamente, y bueno, nos va a contar algún relato que haya vivido en carne propia en aquel momento.
Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Los sábados, de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano Ferreira.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Vos también, ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso. Estás escuchando.
Estás escuchando.
Latido Americano.
Latido Americano.
Por FM Moreno
90.1.
Estación de información.
Horas 39 minutos, vamos a repasar las noticias de lo que estuvo sucediendo en América Latina esta semana. Hablamos de el día jueves.
Avanza en el Congreso peruano el proyecto para darle una salida al mar a Bolivia. El informe de Alexis Chévez, de Radio Estéreo Villa del Sur, de Lima, Perú, suena en FM Moreno.
Salida al Pacífico de Bolivia por Puerto de Hilo, en Perú, espera decisión del Pleno del Parlamento peruano.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó el pasado día lunes 9 de septiembre el convenio marítimo Bolivia-Mar, que propone una salida para Bolivia al Océano Pacífico a través del puerto de Hilo. Es importante señalar que en 1992 los expresidentes de Perú, Alberto Fujimori, y de Bolivia, Jaime Paz Zamora, suscribieron el convenio Bolivia-Mar, oportunidad en la que ambos mandatarios se mojaron los pies en señal de pacto. Ese convenio estableció que Perú cede a Bolivia una franja costera de 5 kilómetros en una playa ubicada a 17 kilómetros de Hilo, entre los departamentos sureños de Tacna y Moquegua, con una vigencia de 99 años renovable. El viceministro de Relaciones Exteriores, el embajador Fernando Rojas Samanés, señala que se trata del perfeccionamiento aprobado ya en el 2010 y que no le otorga soberanía a Bolivia.
Es un mecanismo para facilitar el acceso de Bolivia al Océano Pacífico, estableciendo esta zona franca industrial y esta zona turística, pero no incluye soberanía.
Y seguimos hablando de Cuba porque Barack Obama prorrogó otro año la ley Helms-Burton, que endurece el bloqueo contra Cuba. Es una medida unilateral de la Casa Blanca destinada a endurecer el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto contra Cuba hace más de 50 años. Según esta ley, Estados Unidos puede iniciar demandas contra quienes comercien con empresas que fueron nacionalizadas por el gobierno cubano después del triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959, y también castigar a las empresas que hacen negocios con la isla, prohibiendo el ingreso de sus directivos a territorio norteamericano. Escuchamos desde Brasil a esta banda llamada Filosofía Reggae.
hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez.
Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
En Latinoamericano, hablamos de historia.
Como la presentación lo indica, estamos en la columna de historia. 40 años del golpe de Augusto Pinochet contra Salvador Allende se cumplió esta semana, decíamos, con numerosos actos en Chile y un debate realmente inédito. Tuvieron que pasar 40 años para que al menos se empezara a debatir en ciertos términos lo que fue la dictadura de Augusto Pinochet. Nosotros queríamos tener una mirada directa, Guille, de lo que sucedió.
Siempre caracterizamos entonces el golpe, contamos más o menos lo que pasó y lo que sabe la mayoría de los oyentes, pero queríamos conversar con alguien que haya estado allá y por suerte pudimos contactar a un trabajador chileno que en esa época estaba en Santiago, en el 73, y que ahora está viviendo en Buenos Aires. Tuvo que irse en el momento del golpe y vamos a escuchar un relato, ¿no? Personal de su vivencia de lo que fue el golpe allá en Chile. Estamos en comunicación ya con Winton Zúñiga. Entonces, Winton Zúñiga es un militante, exmilitante del PC de Chile y sindicalista allá en Santiago. Buenas noches, Winton, te saludamos de FM Moreno.
Buenas noches, Guillermo. Mira, la verdad es que el audio está muy malo. Acá también teníamos problemas con él. Te escucho tan poco que no puedo captar. Lo último que te capté fue el saludo, nada más.
Bueno, nosotros te escuchamos muy bien. ¿Me escuchás un poco mejor ahora?
A ver.
Bueno, Winton, no, si me escuchás, queríamos preguntarte, ¿me estás escuchando?
Ahora te escucho un poquito más.
Bien, bueno, te decía, buenas noches, Martín Raffo y Guillermo Ayoner, te saludamos de acá de Latido Americano, y en principio queríamos preguntarte desde lo personal, ¿cómo viviste el golpe del 73? ¿Qué estabas haciendo en Chile? ¿Cuál era tu actividad?
Bueno, ahora te escucho mejor. Mira, mi actividad era trabajar en la Municipalidad de Las Condes. La Municipalidad de Las Condes es una municipalidad, como quien dice, San Isidro.
Ajá.
Así que ahí me agarró el golpe de Estado a mí. Bueno, espero tu pregunta.
Sí, Winton, ¿cómo lo viviste vos? ¿Era un golpe que ustedes con sus compañeros preveían que podía suceder a partir del clima que se estaba viviendo en Chile en ese momento? ¿Qué impacto
tuvo? Ahí abrió la pólvora ya.
Ajá.
Sí. De todas maneras, quien estuvo allá no supo lo que había pasado en la anterior noche del 11 de septiembre, o sea, el 10. Ya tenían preso a connotados políticos del gobierno, ya estaban en Valparaíso. Así que, bueno, más sabían que en la Argentina o en todas partes del mundo lo que pasaba allá, pero allá se cerraron todos los círculos, los diarios principales, como alguien dice, el Mercurio, que es como como alguien dice, Clarín acá. Habían todos los centros de información, estaban copados por el ejército, todos, absolutamente todos. La última radio que quedaron, cuando Federico Allende al país, con Radio Magallanes, Radio Portales y Radio Corporación. Así que, bueno, no nos agarró desprevenido nosotros. Sabíamos que veníamos porque entre nosotros mismos habían peleas interiores. ¿Me estás escuchando bien?
Sí, sí, perfectamente.
Y ella empezó a desgastar. Y mientras tanto los otros tenían parado el país, porque en Chile no se dice a lo largo y ancho del país, se dice a lo largo de todo el país, cortando el camino, queda totalmente abandonado Chile. O sea, no puede pasar mercadería de ninguna especie ni para allá ni para acá. A lo del MOPARE, que era una organización patriótica que habían armado los contrarios del gobierno, a medida que iban entregando sus camiones, le daban diario, o sea, le tenían un sueldo, que si el sueldo de ellos era calculado en 10.000, a ellos le daban 40.000 pesos y dejaron el camión estacionado. El golpe de Estado más barato que puede haber tenido el Yankee fue el de Chile. Le costó 11 millones de dólares. Nada, una pitijaña.
¿Cómo fueron? ¿Cuánto te pudiste quedar algún tiempo después del 11 de septiembre en Chile? ¿O te fuiste más o menos rápido la primera semana, la segunda semana después del golpe? ¿Cómo se vivió allá?
6 meses después me vine a Argentina.
¿Y cómo viviste?
Porque uno es revolucionario, pero el miedo no es tonto. Delante de nosotros estaba mirándose ya en gente que no tenía nada que ver, que tenía simpatía, pero no era como para meterlo al Estadio Nacional. Pero usar una táctica que usaron mucho los alemanes, que era al que más sonaba, dejaron libre. ¿Para qué? Por ejemplo, en mi caso, no me molestaron para nada, en ningún momento, para nada. Donde iba yo, iba tiritando porque me iban a agarrar de repente, pero no me pasó nada en 6 meses. Eso sí, uno con el miedo. Así que eso te puedo decir. Nosotros vivimos con mi mujer como el cuarto día en el río Mapocho, los cadáveres tirados, ¿no? Una táctica militar. Y a nosotros nos ignoraron para que nuestros propios compañeros, camaradas, tuvieran desconfianza en nosotros. Porque decía, eso hablaron, eso fueron los que acusaron, así que empezaron a tener hasta desconfianza en nosotros, los propios compañeros. Los propios compañeros, que nosotros teníamos una Confederación de Ingenieros de Trabajo, una CGT en la CUT allá, Central Única de Trabajadores, había una pelea tremenda. El Partido Socialista tenía una pelea tremenda, Allende peleando con Altamirano con Ezequiel Madariaga. El que no tenía problema era el Partido Comunista. Y el Mapo por un lado, la Izquierda Cristiana por otro, que eran los mismos, peleándose entre ellos. Así que fue un reventón que tuvieron la izquierda, la superizquierda, que empezó a dividir especialmente la juventud. Nosotros, por otra parte, ingenuamente los comunistas, creíamos que las revoluciones se armaban a la buena. Decía, mira que te voy a expropiar todas las propiedades, sí, de acá. Entonces, eso fue una mezcla de todo, de creer que nosotros en forma pacífica veníamos de otros países a mirar el milagro chileno. Y después se encontró con que el milagro chileno se convirtió en que, mientras tanto nosotros peleamos, ellos se rearmaban, pero y armaban hasta los dientes. Patria y Libertad era un gran dirigente de la derecha que se declararon en la clandestinidad. Mientras tanto, por otro lado, acá, en vez de adherir más, de afirmar a la Central Única de Trabajadores, armaron los cordones industriales. Eso por una parte. Por otra parte, alguien le pidió que no se derramara sangre, que fueran tranquilos sus casas, que lo que ya hemos traído nosotros, que la falacia, la traición, el golpe, es decir, de uno de representantes carabineros, César Mendoza, le había hasta jurado que él no estaba metido en conjura. Pero él ya sabía. Antes habían asesinado al general Schneider, uh-huh. Un general que fue un gran soporte de la revolución chilena, no hubo.
Sí, en el marco de las elecciones. Bueno, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Nos encantaría seguir escuchando tu relato. Winton Zúñiga, te agradecemos mucho por esta comunicación. En cualquier momento estamos en contacto otra vez con vos para que nos puedas contar algo más sobre ese triste suceso de la historia chilena y latinoamericana. Te mandamos un abrazo grande.
Bueno, gracias a ustedes también.
Hasta luego.
Bien, conversábamos con Winton Zúñiga, militante sindical del Partido Comunista de Chile, quien se exilió tiempo después, seis meses después.
Y pueden hacer un análisis a posteriori de todos estos sucesos, ¿no?
Sí,
porque en el momento.
Trabajador de la municipalidad de Gascón, él nos decía que era como un municipio similar a San Isidro, y en el relato final, de alguna manera, concentraba todos los debates que tuvo la izquierda chilena en ese momento, ¿no? Que bueno, es una de las preguntas que me quedó ahí latente para darle, para decirle respecto a si hubo efectivamente un intento de reacción por parte de los trabajadores del Partido Comunista. Bien, él deslizó que el propio Allende fue el que se encargó de desactivar eso. Sin embargo, hay versiones contradictorias, ¿no? Hay una tradicional, que nosotros lo hemos volcado en Latinoamericano en otros momentos, dicho de Allende, que circuló bastante, respecto al vínculo de Allende con el MIR, con el Movimiento Izquierda Revolucionaria, diciéndole a uno de sus seguidores, dile a Miguel que es su hora. Miguel Enríquez, uh-huh. Dirigente del MIR, diciendo, bueno, es el momento de la resistencia armada, pero bueno, Zúñiga decía recién, nos relataba que bueno, Allende dijo, vayan a sus casas pacíficamente. Estas vericuetos de la historia del momento del golpe en Chile que se va a ir desandando con los años, ¿no?
Sí, que todavía, no solamente aquí, sino también en Chile, se sigue discutiendo, se sigue repensando, también con la necesidad de ser repensado y ser discutido. Nosotros nos estamos yendo.
No te podemos ni repensar ni discutir, nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir, ¿qué hacemos? ¿Lo sorteamos la semana que viene o hacemos un sorteo rápido? ¿Cómo hacemos?
Yo necesito una semana más para terminarlo, puede ser. Disculpen que sea tan burdo.
Bueno, y podíamos poner alguna mentira, pero está bien. Somos sinceros.
Programa honesto, 100%.
La lista de la gente que se estuvo anotando en todos estos días tendrá que esperar para la semana que viene, donde sí vamos a sortear el libro, aunque sea lo hacemos en la primera hora, cosa de que no haya posibilidad de que quede afuera por el tiempo. Les agradecemos, nosotros nos vamos rápidamente, ya nos estamos pasando del horario, ya son las 9 de la noche, nos esperamos el viernes que viene a las 7 de la tarde. Martín Raffo, Leonardo Smerling, Guillermo Schneider aquí en el piso, en el estudio de FM Moreno. Del otro lado, Cecilia D'Amico en la operación técnica, columna de cultura y musicalización. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos escuchando a Quilapayún haciendo La Carta. Nos vamos con esa música y nos vemos, nos escuchamos el viernes que viene. Por suerte tengo guitarra.
también tengo mi voz. También tengo 100 hermanos fuera del que se trilló. Todos revolucionarios con el favor de mi Dios. Sí, sí.
Cun, cun. Latido americano. Cun. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos.
Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.